Buenas tardes, Graciela. Vamos a hablar de, creo que es el tema 3, ¿no? De democracia y participación ciudadana, espera que voy a coger otra vez. Es que estaba rota la silla. Bien, buenas tardes, Graciela. Y vamos a hablar de democracia y participación ciudadana, ¿no? El Estado, está compuesto, en España, por ejemplo, de ayuntamientos, comunidades, autónomas, diputaciones, y el Estado central, ¿no? Después tenemos otro tipo de composiciones, ¿no? Que son, que las da el mercado, ¿no? Y esto, pues, son las sociedades, sean limitadas, sean anónimas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las multinacionales, las transnacionales, ¿no? Es decir, que en el mercado económico está compuesta por estos, ¿no? Mientras el Estado está compuesto por instituciones que son elegidas por el pueblo, ¿no? Y en el medio está el ciudadano. El ciudadano, sobre todo, trabaja en organizaciones ciudadanas, el ciudadano normal y corriente, ¿no? En organizaciones hay algunos. Una parte de los ciudadanos que trabajan en organizaciones no lucrativas, ¿no? Como asociaciones, también trabaja sobre todo en el sector servicios, también está en movimientos sociales, ¿no? Convertidos o no en partidos políticos, movimientos sociales como fue el movimiento 15M, ¿no? Después de la crisis del sector inmobiliario y de la banca, ¿no? Movimientos como es el movimiento feminista, que es, evidentemente está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Es, además, está llevando cada vez más tanques de ideas para el movimiento feminista, ¿no? También el movimiento gay, ¿no? Que también está cogiendo mucha fuerza. No solo en España, sino en todos los países occidentales. Y yo creo que sobre todo, por encima de todos ellos, el movimiento medioambiental, ¿no? Es decir, que en los países ricos, en los países de Europa Occidental, en Estados Unidos, en Australia o Nueva Zelanda, en los países más ricos, los movimientos en favor de un medio ambiente que no acabe con la vida en la Tierra, cada vez son más fuertes, ¿no? Cada vez hay más movimientos en este sentido y cada vez tienen más fuerza. Además, en realidad, junto con el feminismo, son los más oídos, tanto en los foros internacionales, ¿no? Nacionales e internacionales, ¿no? El feminismo y sobre todo, ya digo, el medio ambiente, ¿no? Bien, como vamos de democracia y participación ciudadana, hay que decir que en el Estado debe haber una economía social, ¿no? Una economía social de la que hablé más veces, ¿no? Para igualar más a los ciudadanos, ¿no? Cosa que en España no ocurre, ¿no? Hay un índice que se llama el índice Gini, que es un índice que mira la igualdad en un propio país y la igualdad entre diversos estados, ¿no? Este índice Gini va del 0 al 1, ¿no? Gini era un sociólogo italiano que inventó este índice para saber el índice económico de los estados y de los ciudadanos de un estado, ¿no? Gini, se escribe Gini, es un índice que va del 0 al 1. Bueno, también está la curva de Lorenz, pero bueno, para explicar más o menos lo que es el índice Gini, va del 0 al 1. El 0 significa, el país que tiene el 0 significaría que la igualdad en ese país sería total, ¿no? Y el país que tiene el 1 sería... Y el país que tiene el 1 sería una desigualdad total, ¿no? Los países que se acercan más al cero, es decir, donde hay más igualdad social y económica entre sus habitantes, son los países del norte de Europa, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, donde su índice Gini pues está entre el 0,2,5 y el 0,3%, ¿no? Es decir, que esos países se acercan más, digamos, al cero, ¿no? Es decir, más, hay una mayor igualdad, ¿no? Después vemos países en África, en Asia, en América Latina, que algunos países, como puede ser el Congo, como puede ser Etiopía, su índice Gini está entre 0,7 y 0,8. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, evidentemente, que hay una mayor desigualdad en esos países que en los países europeos, ¿no? Es decir, Suecia, Finlandia, Alemania, Francia tienen un índice Gini que ronda el 0,3%, es decir, que hay una mayor igualdad entre los ciudadanos, y Etiopía, o el Congo, un 0,7, un 0,8, lo que significa que hay una mayor desigualdad. España, por la época de la crisis económica y eso que se buscaba, ¿no? La estabilidad presupuestaria que se buscaba después de la crisis del 2008-2009, ¿no? La crisis de inmobiliaria que llevó a la crisis bancaria, sobre todo de las cajas de ahorro. Los gobiernos de Rajoy buscaron una estabilidad presupuestaria, ¿no? Una estabilidad presupuestaria que llevó a España a tener un déficit brutal, ¿no? cuando se buscaba ese déficit cero que preconizaba Angela Merkel, la realidad es que en España sí que llevó a cabo esa intención de estabilidad presupuestaria, ¿no? Pero la llevó a cabo castigando sobre todo a las clases humildes, a las clases medias, a los funcionarios, que estuvieron varios años, 6, 7 años sin subida de salarios. Las multinacionales se acopiaron lo que era el sector servicios, sobre todo en el sector alimentario. También en el sector textil y en otros sectores. Y coparon un mercado que antes estaba copado por las clases medias, ¿no? Pero no solo eso fue un problema grave, ¿no? Es decir, que eso llevó, en cierta manera, al cierre de muchos comercios que llevaba la clase media, y con eso, en los gobiernos de Rajoy se llegó a un 26-27% de paro, ¿no? En una época donde la emigración de las grandes multinacionales fue brutal, ¿no? Es decir, las grandes multinacionales se fueron de España, ¿no? Sin dar nombres, pero sabemos todos que países como China, países como Marruecos, como Malasia, como Indonesia, muchas multinacionales, no solo españolas, pero también españolas, se establecieron allí, ¿no? Es decir, pagaban menos impuestos y los sueldos eran más bajos, ¿no? Eso llegó, como las multinacionales no cotizaban en España, a que esa estabilidad presupuestaria de Rajoy fuera un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes riquezas de este país, las grandes multinacionales, emigraron de este país. No pagaban impuestos en este país. Además, tenían lo que denominamos la SICAV, ¿no? Que era un dinero metido en el banco que solo pagaba un 1% de lo que tenían guardado, los millones de euros que tenían guardados en los bancos, en esos departamentos que se podían guardar a partir de 2 millones de euros, ¿no? Y pagaba un 1% de impuestos, ¿no? Eso hizo que todo esto, toda confluencia de que se cargaran los impuestos a la clase media, de no subir los salarios, hizo que la gente gastara mucho menos, ¿no? Y se cargaron todos los impuestos, evidentemente, en lo que es la clase media y la clase trabajadora, ¿no? En la no subida de salarios, en la congelación de salarios, 6 o 7 años de los funcionarios. Esto conllevó la pérdida de empleo, el menor gasto que hubo por parte de los españoles y una pérdida de empleo brutal, ¿no? Y lo que se denominaba buscar esa estabilidad presupuestaria, lo que hubo fue un desajuste brutal, ¿no? En eso que se intentó, ¿no? Porque cuando Rajoy deja el gobierno, realmente lo deja con un déficit de más del 20%, ¿no? Es decir, que fue un verdadero desastre, ¿no? Ya no se podía exprimir más a la clase media porque cerraba los negocios, ni se podía bajar los sueldos, ¿no? Es decir, una cosa es congelarlos, bueno, los sueldos y las pensiones, que evidentemente subían, por el Pacto de Toledo subían un 0,1, 0,2%, ¿no? Es decir, que hizo una política restrictiva para el gasto, y si haces una política restrictiva para que gasten las personas, lo que estás creando es déficit, ¿no? No estabilidad presupuestaria. La estabilidad evidentemente se hace cuando se gasta, ¿no? Cuando hay gasto, ¿no? Cuando hay gasto se pueden pagar impuestos. Y después, con el agravante de que la emigración de las multinacionales, de todas las multinacionales españolas, fue muy grande, ¿no? Yo no digo que esas grandes multinacionales no estén en el mundo, ¿no? Todos los países tienen derecho a vender sus productos en cualquier país del mundo, ¿no? Pero el problema surge cuando no pagas impuestos en tu propio país, ¿no? Porque lo que haces es llevar a tu país a la ruina. Evidentemente hay una cosa que se dijo y se dice siempre, ¿no? El dinero no tiene patria, ¿no? Aunque algunos sí que buscan la patria del dinero, que puede ser Panamá o puede ser las Islas Caimán o las Bahamas o Suiza o como el actor este francés que no quería pagar tantos impuestos en Francia, Gerard Depardieu, ¿no? Claro, pero no hablaba de Gerard Depardieu porque él decía que tenía que pagar muchos impuestos en Francia y se nacionalizó ruso. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero sí tiene patria, y la patria es donde pagas menos impuestos. Y ahí se fueron tanto multinacionales como personas individuales, este actor Gerard Depardieu, que se nacionalizó ruso porque allí pagaba menos impuestos, ¿no? Bien, después existen asociaciones, ¿no? Son personas que se unen para realizar una actividad colectiva, estable, basada en la democracia, es decir, sin ánimo de lucro, y evidentemente independiente de los partidos, ¿no? Como fue el movimiento 15M. Que era independiente de partidos, de sindicatos o de empresarios. Bien, estos movimientos, estas asociaciones persiguen fines sociales, ¿no? De interés para la sociedad. O fines particulares para los miembros de esa asociación, ¿no? Como puede ser, pues, una asociación de empresarios, de pequeños empresarios, ¿no? Después, movimientos sociales, hubo en España un movimiento social importante, ¿no? Aparte de la primavera árabe, que buscaban la democracia en los países árabes, hubo aquí el 15M, ¿no? Pero cuando un movimiento social se convierte en un partido político, pierde su esencia, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, en el Sí, el movimiento 15M nació de una forma heterogénea, pero fue absorbido por un partido, por Podemos, y evidentemente un partido no funciona igual como movimiento social, ¿no? Realmente yo el único movimiento social que perdura como movimiento social y perdura como partidos políticos es el peronismo, ¿no? Para mí es el único movimiento que es, aparte de movimiento social, partido político, y que sigue funcionando como partido o partidos cuando no van unidos, y que sigue funcionando como movimiento social, ¿no? Yo creo que es el peronismo el único movimiento social que cuando se convierte en partido político sigue siendo movimiento social. Pero estaba el movimiento de los verdes, se convirtieron en partidos políticos, entraron en gobiernos en Alemania, en Austria, en Suecia, en Holanda, en muchos países. Pero cuando te conviertes en partido político y entras en un gobierno de coalición, ya sea con socialistas, ya sea con la derecha, realmente ese movimiento verde que nació en los países noreuropeos, sobre todo en Alemania, pierde su esencia, ¿no? Porque si entras en un gobierno de coalición, ¿qué pasa? ¿Cuál es un problema? Hay un problema grave. Pues que tienes que ceder. En un gobierno de coalición, donde entraron los verdes en Alemania, pues a lo mejor ellos no querían poner una empresa en determinados o una industria contaminante en determinado lugar, ¿no? Pero en el partido con el que iba coaligado, fue la Democracia Cristiana, los socialdemócratas, sí que quería poner una industria de esas características en ese lugar, ¿no? Y pues el Partido Verde pues cede, ¿no? En ese caso, es decir, que ese movimiento social que buscaba el movimiento verde, el movimiento medioambiental, el movimiento ecologista, que buscaba un medio ambiente mejor, no solo para Europa, sino para el mundo, cuando se convierte en partido político y entra en un gobierno de coalición, evidentemente tiene que ceder. Ceder porque los intereses del partido con el que se coaliga para gobernar tiene otros intereses, ¿no? Y ambos partidos ceden, ¿no? Pero un movimiento como el Movimiento Verde tuvo que ceder en muchas cosas que eran contrarias a sus principios como Movimiento Verde, ¿no? Después están también las organizaciones del Estado, ¿no? Que como ya dijimos son pues la administración, las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, ¿no? Después hay organismos autónomos, perdón, como son las universidades, ¿no? Hay organizaciones con ánimo de lucro, que son las empresas y sobre todo las multinacionales, que es con un ánimo de lucro brutal, ¿no? Casi esclavizando a los trabajadores, ¿no? Que trabajan para esas multinacionales en países pobres, ¿no? Después hay organizaciones religiosas, políticas, corporativas, ¿no? como pueden ser pues, colegios profesionales, ya sea de abogados, ya sea de médicos. Y después hay asociaciones también sin ánimo de lucro, ¿no? Como puede ser una asociación de vecinos. Después tenemos ONGs que impulsan los derechos sociales, la inclusión social, que no queden excluidos colectivos sociales, ¿no? Del bienestar de un país, ¿no? Después está la participación ciudadana, cuando la población interviene en asuntos públicos que le afectan. Debe haber una sociedad, que no hay en España, una sociedad civil fuerte para que tenga un control político, económico y administrativo de lo que hacen los gobiernos. También hay lo que se llama democracia participativa, la democracia directa, que evidentemente son los referéndum, ¿no? Y también la democracia representativa, que son las elecciones al Parlamento, por ejemplo. Después tenemos también lo que es el voluntariado, que se dedica su tiempo a colaborar con una asociación para acciones de interés general, ¿no? Y que aportan un beneficio social, ¿no? Y que no reciben remuneración, ¿no? Y después, lo que debe tener un Estado, sobre todo, es una sociedad civil fuerte, ¿no? Y cada vez se hace más importante esa sociedad civil, ¿no? Porque, además, los ciudadanos, cuando participan en sociedades que reivindican cosas, ¿no? Sociedades civiles, adquieren, y cuando participan directamente, adquieren más conocimiento, ¿no? Conocimiento sobre los asuntos que le atañen, ¿no? Y hace crecer esa participación en esas sociedades civiles. Hacen crecer el pensamiento crítico de los ciudadanos, ¿no? También, evidentemente, crece la autoestima, ¿no? También lo que podríamos llamar la autoidentificación, ¿no? Y favorece el sentimiento también de pertenecer a una sociedad civil activa, ¿no? Después podemos hablar de sistemas de gobierno, ¿no? Los sistemas de gobierno pues pueden ser la democracia, y solo hay en realidad dos sistemas de gobierno, ¿no? Es decir, democracia o dictadura. La democracia está extendida por todo el mundo, pero no hay muchos países que puedan valorarse positivamente como democracia real, ¿no? Y entre ellos podemos citar varios países, ¿no? Que son democracia, pero que tienen sus defectos, ¿no? Estados Unidos tiene sus defectos, España tiene sus defectos, es decir, democracias reales hay pocas, ¿no? También hay semidemocracias, ¿no? Como puede ser Rusia, que hay elecciones, hay partidos políticos que sí son permitidos, como puede ser el Partido Comunista Ruso o el Partido Liberal, ¿no? Pero que realmente apoyan al gobierno, sobre todo en lo que es la política exterior, al gobierno de Putin. Es decir, que son semidemocracias, ¿no? Yo creo que también lo que quiso instaurar Trump en Estados Unidos era una especie de semidemocracia, una cuasi dictadura, ¿no? Es decir, con sus prerrogatas todas estas que decía, sus Twitter, sus manifestaciones, creo que llevaban a creer como si fuera a instaurar una dictadura en Estados Unidos. El papel contra los países de Centroamérica, contra México, ¿no? El querer crear un muro para que no pudieran pasar la inmigración a Estados Unidos. Cuando... Sí, y al final acabó como acabó, ¿no? Es decir, instigando de alguna manera que asaltaran el Capitolio, ¿no? Es decir, como una especie de barbaridad, algo totalmente antidemocrático, ¿no? Cuando todos los tribunales de justicia de Estados Unidos, tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que además está controlado por los republicanos del partido de Trump, el Tribunal Supremo dijo que las elecciones habían sido correctas, ¿no? Es decir, habían sido unas elecciones legales, ¿no? Y también, evidentemente, los tribunales superiores de justicia de los estados, fueran republicanos o fueran demócratas, dijeron que las elecciones en los estados habían sido limpias, ¿no? Que no había habido ninguna alteración de resultados, ¿no? Por eso digo que hay personalidades en el mundo que están un poco, y en la actualidad mucho más cerca de ser unas semidictaduras o querer ser dictaduras que democracias, ¿no? Hasta en países avanzados, como puede ser Estados Unidos. Bueno, Graciela, hasta el próximo jueves, que pases buen fin de semana, y es que tengo una tutoría ahora.